Cuando son las 9 y 40 minutos, la temperatura en Montevideo llegó a los 6 grados 4 décimas. Además hay 59% de humedad, presión 1016 hectopascales, viento del nor-noroeste a 10 kilómetros por hora. ¿Y qué más, Gonzalo?
Yo venía pensando que el invierno es la temporada que tiene menos color acá en Montevideo.
Afortunadamente no llegamos todavía al invierno.
Sí, pero ya ves que las últimas hojas están cayendo, quedan muy poquitas ya, y eso le quita color. Deberíamos tener nieve en Montevideo, darle un toque blanco al invierno.
Y sí, ya que nos morimos de frío.
Claro, pues, porque lindo, el frío lo bancamos, entonces podríamos tener la posibilidad de, por ejemplo, aparecer acá en la tertulia con un par de bolas de nieve, por si alguien te falta el respeto, puedes hacer algo.
¿Es una sugerencia al gobierno para que facilite la importación de nieve?
Sí. No, para que cambie el clima, para que se meta en esto del clima, del cambio climático y no le
por decreto lo resuelvo.
¿Qué lo resuelvo? Eso está.
Sí, que negocie un acuerdo, digamos. Saludos a quienes nos acompañan en esta mesa de hoy, martes, en la tertulia. Gonzalo Pérez del Castillo, que ya habló con su habitual solvencia en temas meteorológicos. ¿Cómo te va, Gonzalo?
Muy buenos días.
Ana Laura de Giorgi, que metió la cuchara también en ese tema. No sabíamos que tenías una afición por ese lado.
Buenos días.
Leonardo Costa, que ayer no estuvo en la mesa del lunes y que hoy sí recuperamos. ¿Cómo te va, Leonardo?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emiliano?
Y Ovenir Sartuba, a quien dejo saludado porque está por llegar. La situación en Argentina se vuelve cada vez más preocupante. Ayer se registraron nuevas protestas en las principales ciudades del país, con bocinazos y caceroleadas en apoyo a las gremiales del agro y en contra del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que desencadenó esa serie de manifestaciones? Todo indica que estas protestas se despertaron a raíz de declaraciones del líder piquetero Luis de Lía, cercano al gobierno, que había llamado a los argentinos a concurrir al acto que está previsto para mañana en Plaza de Mayo, un acto en el que dijo: hay que defender al país de un golpe de Estado económico.
Nosotros queremos denunciar claramente ante toda la sociedad argentina que estamos ante un golpe económico que está en marcha, que tiene socios políticos y civiles. El jefe de la conspiración es Eduardo Alberto Duhalde, conocido golpista, a quien goza de la impunidad por los privilegios que le ha dado la década de los 90 y la ostentación de su poder político y económico. Con Alberto Duhalde a la cabeza están el grupo Clarín y los cuatro jefes del campo, en una clara actitud sediciosa, golpista. Convocamos a todo el pueblo argentino el miércoles que viene a romper el golpe de Estado económico de Duhalde, de los ruralistas y del grupo Clarín.
¿Cómo lo están viendo ustedes desde acá, Gonzalo? ¿Empezamos contigo?
Sí, un breve comentario, porque esto veo que va a dar para muchos, pero yo empezaría con un breve comentario, simplemente diciendo cómo debemos alegrarnos los uruguayos de que desde el retorno de la democracia hemos tenido ejecutivos, presidentes y todo el entorno de los presidentes que constantemente, ante situaciones que pueden crear conflicto en la sociedad, están llamando a la calma, a mantener el diálogo, a mantener la cordura, a tratar de ser objetivos. Cuando uno piensa que buena parte de toda esta excitación que se ha generado en la Argentina empieza no solo por las medidas que tomó el Poder Ejecutivo, que pueden ser técnicamente discutibles o acertadas, no sé, pero lo que realmente provoca este malestar social son iniciativas que parten desde la propia presidencia. Y ahora con su vocero, el señor D'Elia, que no es la persona más adecuada. Si yo fuera presidente de la República, lo último que quisiera tener es un agitador como Adlátere. Es decir, uno no puede desde el poder estar enviando repetidamente ese tipo de mensajes, porque al contrario, el poder no está para eso. El poder está para tratar justamente de hacer de que el país pueda avanzar en un clima de armonía y de paz. Si se tienen presidentes que son activistas en ese sentido, se provocan estas cosas. Y yo no veo, y termino con esto, de parte del matrimonio Kirchner, porque prácticamente se ha reducido a eso, iniciativas que tiendan a revertir esta ola de provocación.
Sí, todo indica en los últimos tiempos ya bastante claramente que cuando habla Luis D'Elia habla Kirchner, ¿no?
¿Qué te parece?
Es el autochocador que tiene Kirchner. Kirchner de por sí ya es un hombre muy frontal y muy dispuesto al enfrentamiento, pero para, digamos, la terminología más dura, incluso para llegar a la agresión física, tiene a Luis D'Elia, ¿no? Sí. Eso es lo que ha ido quedando consagrado. Onir, ¿cómo ves tú esto?
No, yo me pregunto hasta dónde llega. Evidentemente hay un problema real con los productores rurales, pero me pregunto hasta dónde llega esto, en esto el conflicto político del peronismo, ¿no? Que suele resolver de esta manera sus diferencias, ¿no? Yo recuerdo ahora lo que pasó en el año 2001, donde aquello parecía una sublevación popular, poco menos generalizada, y bastó que se sustituyera el gobierno y se pusiera un gobernante peronista para que todo desapareciera como por encanto, ¿no? Sí. Entonces me pregunto, es decir, ¿cuánto hay acá de genuino conflicto económico a raíz del impuesto? ¿Y cuánto hay de una dinámica política que es habitual en la Argentina y particularmente dentro del peronismo? ¿No?
Leonardo.
Lo de Argentina realmente cada X años tiene que suceder eventos de este tipo. Si uno mira del 83 a la fecha, incidentes como lo que estamos viviendo se han sucedido por lo menos en dos cada década, como mínimo. La única diferencia es que ahora tenemos los medios que de alguna manera en esquina a esquina están mostrando la movilización, o sea que a su vez eso tiene un factor de multiplicador, al igual que sucedió en el 2001, muy fuerte. Pero lo de la Argentina, naturalmente, la raíz de todo es un poco, siguiendo lo que decía Benir, está dada básicamente por la falta de un sistema de partidos políticos que de alguna manera pongan contención a las situaciones de tensión y pongan coherencia y tranquilidad y diálogo en las situaciones críticas como la que estamos viviendo. O como la que está viviendo Argentina, y nosotros mirando, por suerte, esta vez sin los golpeteos tan fuertes que tuvimos en el pasado, y esperemos que no tener ninguno de ellos. Pero la verdad es que la falta de institucionalidad en Argentina hace que aparezcan individuos como D'Elia, que poco menos que son representantes y voceros oficiales, pagos por el gobierno, que a su vez también la falta de institucionalidad en la oposición hace que surjan individuos como los ruralistas, que de alguna manera representan en este momento una oposición política a falta de oposición partidaria, política,
sí, sí, porque también es increíble el papel que ha terminado ocupando en el debate político y social argentino el señor Alfredo De Angeli, ¿no?
Yo justamente creo que De Angeli, hoy por hoy, y uno lo veía ayer en la plaza de Gualeguaychú,
ese contraste de Angeli y D'Elia es algo tremendo.
Uno,
¿no?
tiene que preguntar, los nombres hasta son medios parecidos, pero me refería justamente a que De Angeli encabeza una protesta, y ayer increíblemente en la plaza de Gualeguaychú, muy muy sintomático para nosotros o muy cercano a nosotros el conflicto, era el individuo que trataba de decir: bueno, muchachos, sigamos protestando, pero por favor tengamos cuidado con la provocación, porque está claro que el aparato peronista que hoy está en el gobierno, la parte del aparato peronista, sí, que está en el gobierno, es un aparato violentista que no tiene problemas en ir a la lucha y a la confrontación física, con lo cual los próximos días y mañana y el miércoles seguramente dará para hablar que más, mucho más poder.
Está habiendo todo el tiempo incidentes por ahora de menor cuantía, pero están dándose todo el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se produce una concentración de manifestantes frente a la residencia de Olivos, al rato llega un ómnibus, dos ómnibus, tres ómnibus con un grupo de matones o manifestantes pro gobierno que sacan a las patadas a quienes estaban protestando, ¿no? Eso ya está ocurriendo.
Sí.
Como ocurrió, bueno, la primera vez que se produjo, yo no sé cuántos días hace, aquella manifestación espontánea en Plaza de Mayo, también con los piqueteros a la cabeza, sacaron o intentaron sacar.
El Estado no existe, eso es lo interesante.
Y la policía se corre a un costado, ¿no?
Sí. Ana Laura. Creo que lo peor es el clima que hay, porque no sé cuántos son los que están manifestando, no sé qué tanta movilización y polarización hay, pero lo peor es el clima y la retransmisión vía los medios de comunicación que están en vivo todo el tiempo como alentando esa situación de conflicto. Respecto al tema de la debilidad del sistema político que hay, no solo del sistema político en general, sino de los propios partidos, debilidad y la fragmentación, porque la fragmentación del Partido Justicialista hoy en día le está jugando en contra. Así como sirve para recabar votos de punta a punta, en algunos momentos también luego le juega en contra. Y hoy en día, con los gobernadores, la presidenta Cristina Fernández está teniendo graves problemas porque les están dando la espalda, le están haciendo oposición, y bueno, y se le estaba resquebrajando el apoyo a nivel del país, y eso es una cuestión muy importante, porque por lo menos si el partido de gobierno tuviera una posición única, estuviera unido, ahí sería una fortaleza, una cuestión importante para enfrentar esta situación, pero no lo está. Entonces ahí hay un factor importantísimo que hay que tener en cuenta y que es muy difícil de solucionar, porque el federalismo en Argentina influye muchísimo y los gobernadores responden a su provincia, no responden al gobierno nacional, por más que sean del mismo partido. Entonces ese tipo de condiciones estructurales condiciona muchísimo.
Se está produciendo, por otro lado, un distanciamiento entre la presidenta y su vicepresidente, ¿no? Julio Cobos y el grupo de los radicales K. Hay versiones que señalan de que se aparataría de la concertación de gobierno, y por lo tanto aparecería una complicación adicional en todo este escenario, ¿no?
Sí, proponiendo una política de mano más blanda, digamos, o de más negociadora, ¿no?
Sí.
Respecto a De Angelis, ¿no? Si bien ayer, bueno, como que tuvo un discurso más consensual, trató de dar marcha un poco atrás a las protestas, ha construido un liderazgo fenomenal a partir de la protesta en Gualeguaychú. Creo que la detención de Angel le jugó en contra porque se fortaleció más ese liderazgo. Fue una mala jugada haberlo detenido, porque después, bueno, todo giró en torno a la detención de Angel.
Algunos analistas llegaron a decir que De Angelis había tenido su 17 de octubre, ¿no?
Claro.
¿No? Rememorando el verdadero nacimiento del liderazgo de Juan Domingo Perón a raíz de un arresto, justamente, ¿no?
No, yo quería recordar una cosa que tiene que ver con el origen político de Kirchner. No el origen político, sino su origen como figura nacional, ¿no? Ustedes recuerdan que Kirchner logró ganar la presidencia en función del apoyo de Duhalde.
Claro.
Su momento. Fue un invento político de Duhalde para evitar, en definitiva, el regreso de Menem en aquella etapa.
Correcto.
Yo no sé cuánto hay acá de ajuste de cuentas, ¿no? Es decir, porque evidentemente Kirchner después a Duhalde lo archivó absolutamente y pretendió desplazarlo, se ve que totalmente no lo logró, y ahora hay denuncias fuertes que lo vinculan como el organizador de esta cuestión. Yo sé que no siempre es lógico resolverlo o creer que los problemas sociales surgen por rivalidades entre personas, y estoy seguro de que no es exclusivamente eso. Pero sí me parece que en estos momentos hay una especie de cuestionamiento. Es decir, creo que Duhalde no pudo, durante el gobierno personal de Kirchner, porque venía con viento a favor, hacerle la oposición que habría querido, pero me parece que encontró en este momento un punto débil en el cual cobrarse algunas facturas. Decía,
ahora, cuando Delía dice que Duhalde es un conocido golpista, ¿qué está queriendo decir? Que tiene antecedentes como golpista.
Sí.
¿Y a qué antecedentes alude?
Al levantamiento contra De la Rúa.
Por eso repito que
la mecánica es muy parecida.
Levantamiento, en fin, que es una serie de...
Terminó con él en la presidencia.
Terminó con Kirchner en la presidencia.
Primero con Duhalde.
Primero con Duhalde y después con Kirchner. En aquel momento Kirchner no... que yo sepa, no cuestionó a Dualde por ningún tipo de actitud golpista.
Aparte, a los uruguayos nos tiene que parecer muy curioso esto que está diciendo Enir, porque a nosotros nos cuesta tanto cambiar los líderes políticos, décadas, para poder reemplazar un liderazgo político dentro de un partido. Y realmente a mí me resulta sorprendente que un señor Dualde, con el poder que tenía en ese momento, porque vamos a decir la verdad, la Argentina estaba en un absoluto caos cuando Dualde llega, y Dualde logra estabilizar las cosas, sí. Después le entrega el mando a Kirchner, y Kirchner tiene la fuerza para desplazarlo totalmente. Terminó acá en Montevideo el pobre Dualde, haciendo no sabemos qué todavía, porque estuvo un buen tiempo y no sabemos qué fue lo que hizo.
Presidente del Comité de Representantes Permanentes del Mercosur, ¿cómo era?
Exacto, algo
un exilio, no muy lujoso ni siquiera,
tan relevante como eso. Pero lo desplazó totalmente, y ahora resulta que este señor, de la ceniza, tampoco se entiende mucho por qué un hombre que ha sido desplazado de esa manera, tiene la capacidad para volver a constituirse, como dice Delia, en el golpista capaz de engendrar todo este movimiento, lo cual, sí. Evidentemente, no. Hay una ley. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, solo que no lo entiendo.
Y mirá que yo lo digo con remordimiento, porque uno está formado para descreer que los conflictos personales o las particularidades individuales sean el motor de la historia, y yo no creo que lo sean. Es decir, creo que hay contradicciones, seguramente contradicciones objetivas. No, pero lo que estoy sosteniendo es un planteo que al final termina siendo...
Claro, porque Argentina es la demostración de justamente lo que tú estás diciendo. Es la historia de las rivalidades personales.
Claro, y a veces del asusamiento, la utilización de conflictos reales para generar efectos políticos absolutamente menores, ¿no? Como... Sí.
La otra cosa, la historia de Argentina es increíble, hay varios libros al respecto de cómo la violencia ha sido justamente muchas veces el generador del cambio político, violencia que se dio de diversas maneras. Esta es una neoviolencia prácticamente la televisión, ¿no? Pero gran parte de los conflictos de la Argentina estuvieron dados o por personas o por intereses regionales, en definitiva, porque hace la conformación histórica. Yo creo que la historia de Argentina termina explicando muchos de los sucesos del 2001, los de hoy, y seguramente uno en Argentina nunca puede decir esta historia sé cómo terminará. Claro. Y eso es una de las grandes cosas que a los uruguayos nos cuesta entender, porque como tendemos a creer que todo puede tener una institucionalidad encapsulada y que los conflictos terminan de alguna manera resolviéndose dentro de las reglas de juego general, no hay dificultades, pero Argentina no existen reglas de juego. Y yo creo que acá, además, lo que decías tú es muy cierto, antes de rebautizarte, Ana Laura. Es muy cierto, quizá lo peor no sea lo que estamos viendo, sino el clima. Uno cuando habla con amigos que están en Argentina, que están trabajando en Argentina, o que son empresarios en Argentina, el clima es lo peor. Es decir, la salida de capitales que está viendo en este momento, tú lo decías hoy de mañana, escuchaba la entrevista que hacías, Emiliano, es una situación muy complicada. Porque esto sí es la antesala de problemas, es decir, los problemas económicos en Argentina siempre están precedidos por problemas políticos. Las crisis económicas siempre fueron crisis previamente políticas. Y en este momento tenemos una fuerte crisis política que, de no resolverse en forma rápida, va a generar una crisis económica. ¿Por qué? Porque hay vencimientos de deuda en los próximos años. ¿Por qué? Porque hay salida de capitales masivas, porque nuevamente está habiendo... basta preguntar a la Ciudad Vieja y en alguna otra zona de Montevideo lo que está sucediendo en Montevideo respecto de la inquietud de ahorristas, ya no de grandes inversores, de ahorristas concretos.
Y por otro lado hay inversiones que no se concretan Argentina.
Todo lo que está pasando en el agro, es decir, el boom del agro en Argentina está haciendo que hoy por hoy la escasez esté llegando y nos esté afectando a nosotros. Por muchas razones, en un lado por el alza de precio de tierras, pero por otro lado también por la falta de maíz, por problemas concretos en el abastecimiento. Entonces, yo creo que es muy preocupante
preocupante y muy desconcertante, porque la pregunta que viene a continuación de consideraciones como estas es, bueno, ¿y cómo termina esto? ¿A dónde va? ¿Cómo se encausa esta crisis?
Es que de hecho no hay una presidenta, es decir, la presidenta desapareció de la escena pública. Hoy se cuestionaba si iba a participar o no de un acto. Es decir, la presidenta está en la debilidad política que tiene. Y ahí, nuevamente, el nepotismo en la política es terrible. Es terrible. Y el dedazo en la política es terrible. ¿Qué hace que el presidente tenga que ir a la... El expresidente, perdón. Hasta uno mismo
no sabe
quién es el presidente de Argentina. Sí. Tenga que ir a la Plaza de Mayo para ver si de alguna manera, subido en andas poco menos, viene a salvar la situación. Y creo que es muy sintomático lo que está pasando con el vicepresidente, porque de alguna manera está tratando de buscar una salida a un conflicto que parecería ser que el culpable del desabastecimiento eran los ruralistas, y sin embargo se le dio vuelta y el culpable de todo termina siendo el gobierno, increíblemente.
Dice un oyente que Cobos puso el tema en su lugar, la discusión tiene que darse en el Congreso.
Sin lugar a dudas.
Sí, tiene que darse en el Congreso, pero no se puede solucionar en el Congreso.
No, porque quien está planteando la revisión de este tema en el Congreso es la oposición y tienen minoría. Entonces no hay salida. Vía el Congreso no hay salida, porque los legisladores oficialistas, aparentemente, eso sí que están invisibles. No solo la presidenta, sino los legisladores oficialistas. Respecto a esto que decían de que ahora el responsable de todo es el gobierno. Ayer en el programa de Solá,
desde el llano de Joaquín Morales Solá,
un líder de los productores agropecuarios, Mario Yambía, decía: en realidad el gobierno está usando al campo como chivo expiatorio de la crisis del gobierno que tiene, de la crisis que está viviendo el gobierno por la inflación, por la crisis energética, cuestiones que en realidad nos atañen a todos los países de la región. En realidad le estaba echando culpas de cuestiones que, no digo que no sea responsable el gobierno, ¿no?
Pero ojo, porque efectivamente, más allá de lo que son problemas extendidos en distintos países, Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia con una herencia que le dejó su esposo compleja. Exacto. Por ejemplo, con la inflación, una inflación que todo indica es más alta que la que se divulga. Y por ejemplo con el tema energético, donde durante años no se realizaron las inversiones que tendría que haberse realizado debido al congelamiento de las tarifas, etcétera. O sea, Argentina tiene en esos rubros que acabas de mencionar, inflación y energía, tiene problemas que son propios, más allá de lo que son problemas generales.
Y la presidenta no puede hablar de herencia maldita.
Por eso.
Está bien, pero este conflicto en particular tiene que ver con la protesta de los productores agrícolas. No es que es producto de la crisis del gobierno de Argentina, me parece que se da vuelta los argumentos constantes.
Sabes,
¿no?
Que hace un año más o menos en esta misma tertulia nosotros hablamos de la situación argentina y cómo se estaba viniendo y cómo estaban tratando de mantener una economía que iba a explotar en algún momento, y decíamos bueno, más vale que le explote a la esposa de Kirchner, porque sería verdaderamente terrible de que otro gobierno tome el mando y que le explote a ellos. En realidad lo que ha pasado es eso. Yo creo que uno de los conflictos más poderosos que debe haber en la Argentina en este momento y del cual no se habla, debe ser dentro del matrimonio Kirchner. Porque la pobre mujer está quedando muy mal, está quedando como una persona absolutamente incompetente, incapaz de liderar un gobierno. En realidad a ella le pasaron una papa caliente, que no todo es culpa de ella. Y además, como decía, como también le pasaron el equipo del marido, ella ayudó, no puede dar vuelta y decir...
Pero ella ayudó a calentar la papa. No puede decir que no sabía lo que se venía.
Todos saben.
No me contestan la pregunta, no tienen la respuesta. ¿A dónde va esto?
Porque yo traje la bolita de cristal aquí. Desgraciadamente el conflicto, Emiliano, a no ser que haya una marcha atrás, y creo que en este caso solo puede ser de parte del gobierno.
Del gobierno, por supuesto.
Porque realmente
los productores agrícolas no van a dar marcha atrás, no tienen nada para perder, no tienen ningún incentivo para cooperar.
Exactamente, a no ser que haya una marcha atrás del gobierno, realmente yo creo que el conflicto político puede derivar en lo que uno a veces le cuesta decir porque tiene miedo, pero puede derivar en un 2001 de vuelta.
Sí.
Una situación de presidente.
No, pero
en esa especie de golpe de estados encubiertos que hay en Argentina que parecen no serlo. Parecen no serlo, pero lo son, efectivamente.
Sí. El primero fue la hiperinflación que organizó Menem con los exportadores de trigo.
Exactamente, entonces...
La hiperinflación que hizo caer al gobierno
de Alfonsín.
Exacto. Un golpe de Estado para estudios, ¿no? Porque...
Sin lugar a dudas. Entonces, salvo que el gobierno da marcha atrás y haga un recambio también, haga un recambio de gente, si haga un recambio de estilo, lo cual es muy difícil en los Kirchner, no veo realmente otra salida que
una crisis institucional.
Que una crisis institucional. Vamos, yo creo que, no me gusta augurar este tipo de cosas, pero lo que pasa es que cuando muchas veces hay profecías que están anunciadas, y esta es una profecía prácticamente anunciada por el propio gobierno, ¿no?
Yo te iba a decir, la presidenta, yo no creo que llegue al final de su mandato,
No sé si no termina además en divorcio.
Sí, es mi pronóstico. Eso casi en la Argentina es casi una regla, ¿no? Rara vez te termina en un mandato. Si no sos un augur muy...
Y voy por la...
Muy audaz, ¿no?
Voy por la segura.
Sí, da para
lo del divorcio es nuevo. Lo
pero es muy serio esto. No, es muy serio, y todavía falta por ver de qué manera nos pega, ¿no? Porque por ahora la venimos llevando más o menos bien, pero no quiero que entremos hoy en esa discusión porque creo que merece tiempo y calma.
En perspectiva.
Desde la audiencia, Mirta dice, a propósito de De Angelis, no hay peor cuña que la del mismo palo. Cuando operaba contra Uruguay no había problema, ahora que opera contra el gobierno lo llevan preso. Ese es un lindo tema para discutir también. Vamos a ocuparnos de esa otra faceta de la crisis argentina ahora, después de las noticias internacionales, porque primero escuchamos a Isabel y a Pepe.